En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 4 de febrero de 2022. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a este espacio que compartimos siempre en la antena de COPE Ávila, cada inicio de un nuevo fin de semana. Y lo hacemos con la alegría y la certeza de que estarás ahí con nosotros por lo menos los próximos 25 minutos de radio. Saludos antes de nada de quien te habla, Auxi Rueda. ¿Y qué es lo que vamos a contarte en el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la que sin duda ha sido la noticia de la semana. Es la concesión por parte del Papa Francisco de un nuevo año jubilar para la diócesis de Ávila y de nuevo en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús. De ella hablaremos hoy, precisamente de la concesión de ese año jubilar y también de un congreso internacional que sobre su figura, o mejor dicho, sobre ese reconocimiento internacional como doctora de la Iglesia, también se va a desarrollar en los próximos meses aquí en nuestra ciudad. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y efectivamente, esta ha sido una de las noticias más importantes de estos últimos días, sin duda la noticia de la semana y una de las más significativas de este poquito que llevamos de 2022. El Papa Francisco ha concedido un año jubilar para la diócesis de Ávila con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la beatificación, perdón, de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Un año jubilar que se va a extender algo más de lo habitual en el tiempo y ahora te vamos a contar el porqué, porque tenemos con nosotros a una persona que nos lo va a explicar todo muchísimo mejor. Él es Jorge Zazo y una vez más le invitamos a participar con nosotros en la antena de COPE Ávila para hablar de Santa Teresa y de los jubileos. Jorge, bienvenido de nuevo a la antena de COPE Ávila.
Bien hallado. Para hablar de Santa Teresa siempre estoy dispuesto y encantado.
Bueno, desde luego, sin duda ninguna, el legado que nos dejó la santa, no solo en materia espiritual, sino en materia de jubileos, es importante. Y ahora tenemos uno más por delante y además muy significativo porque son 400 años de la canonización de esta gran mujer junto a otros santos españoles, todo hay que decirlo, porque fue una canonización bastante multitudinaria.
Fue una canonización de 5 grandes santos, los grandes santos del siglo de oro, donde están nuestra Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y luego se coló un italiano también muy significativo, San Felipe Neri.
Bueno, pues 5 santos, 4 españoles, un italiano y entre ellos pues nuestra Santa Teresa de Jesús, que hace 400 años que se realizó algo que se venía ya pidiendo casi desde el momento de su fallecimiento, que era esa subida a los altares. Jorge, ¿qué supone para la diócesis de Ávila esta nueva cita, este nuevo año jubilar?
Bueno, pues sobre todo supone un agradecimiento, un recuerdo agradecido de un acontecimiento de gran relevancia histórica por lo que ha sido Santa Teresa de Jesús, ¿no? Los santos, además, nos estimulan a caminar en el camino de la santidad. Cada uno, dice el Papa Francisco, tiene su propio camino para llegar a ser santo y Santa Teresa de Jesús nos muestra cuál ha sido el suyo y nos anima a decir que todos como ella, porque todos somos como ella con nuestras grandezas y miserias, podemos llegar a ser santos. Y en un último lugar, también supone una gracia especial porque con el con la indulgencia que se va a conceder en este año jubilar, pues se puede lucrar esa indulgencia, es decir, se puede conseguir la remisión de la pena temporal de los pecados, que siempre es un motivo de alegría para todos. En estos tiempos, nunca más que ahora necesitamos esa abundancia de misericordia que el Señor ha derramado a través del ministerio de Pedro y de sus sucesores.
Yo decía hace unos instantes que va a ser un jubileo que se va a alargar un poquito más en el tiempo de lo que es habitual. Normalmente los años jubilares son precisamente eso, 365 días. En este caso vamos a hablar de año y medio de jubileo, de año jubilar. pero porque tiene una explicación, lógicamente, y es que se une con ese año jubilar periódico que ya tiene concedida la diócesis de Ávila desde hace ya algunos años.
En efecto. El 12 de marzo, el próximo 12 de marzo, abriremos el año jubilar en el Templo de la Santa, en la Iglesia de la Santa. Ese será el único templo jubilar con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa. Pero a partir del 15 de octubre tenemos el año jubilar periódico. Como sabemos, la Santa Sede lo concedió siempre que la fiesta de Santa Teresa coincida en domingo. Entonces, podemos pedirlo o bien para que empiece cuando la fiesta de la Santa cae en domingo, o bien para que termine cuando la fiesta de la Santa cae en domingo. Entonces, don José María ha considerado oportuno en esta ocasión optar por la segunda fórmula, así que el sábado 15 de octubre de 2022 se abre el año jubilar, que ya tendrá no solo la Santa, sino también la catedral y todos los templos de monjas y padres carmelitas de la diócesis, hasta el 15 de octubre de 2023.
Pues nos vamos a quedar con esas fechas. El 12 de marzo, que estamos hablando de poco más de un mes, yo no sé si va a dar tiempo a preparar las cosas. Me río por lo que nos toca de ahora en adelante. No sé cómo está el asunto y si... Bueno, yo creo que estamos más que resueltos en esta materia, que ya tenemos mucho engranaje previo, pero queda eso, poco más de 30 días para comenzar este año jubilar, que lo va a hacer además a lo grande en una celebración en la Iglesia de la Santa. A partir de ahora, Jorge, me imagino que se ponen en marcha todos los motores para preparar todas las actividades, todos los actos y todo lo que se va a desarrollar en este jubileo. No sé si hay alguna idea ya previa que puedas compartir con nuestros oyentes.
Que las actividades, aunque las habrá, no son lo más importante. Lo más importante es que se ponga en marcha el motor interior. Santa Teresa es maestra de oración y por eso queremos insistir mucho en esta dimensión. Sí puedo compartir, por ejemplo, que durante la cuaresma habrá distintas charlas cuaresmales en el Monasterio de la Santa, todas centradas en la santidad, ¿no? Es que es nuestra principal urgencia, ser santos porque Dios es santo. Si los hombres somos santos, los hombres podrán creer en el único que es santo, que es Dios. Por eso, en esta época de nueva evangelización, nos importa tanto la santidad, ¿no? Entonces, esa es una primera actividad muy sencilla, muy útil, muy provechosa, y que pone el acento donde creemos que es más necesario en estos tiempos, en el camino interior que nos propone Santa Teresa, en ese camino de perfección que nos lleva al cielo.
Bueno, pues esto es lo que en mi pueblo normalmente llaman echar balones fuera. No, quiero decir, está muy bien. Lógicamente eso es lo importante, ¿no? Tenía que gastarte esa pequeña broma. Es muy pronto también, además, para hablar de actos, de actividades, y efectivamente no es lo más importante. No sé, Jorge, si con todo el bagaje que tenemos anteriormente, pues del quinto centenario, del primer año jubilar teresiano, pues de todo lo que compartimos también de la evangelización de Teresa de Jesús y de cómo nos impulsa a nosotros a ser evangelizadores, si aún nos queda algo por aprender de ella o si hemos notado durante estos años que ha habido un acercamiento aún mayor, por lo menos de los abulenses, a la figura de esta ilustre paisana nuestra.
En primer lugar, nos queda mucho que aprender. Las obras de Santa Teresa, uno no se cansa nunca de leerlas y releerlas porque son una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento de Dios, ¿no? Y respecto de si ha habido progreso, yo creo que sí, significativos. O sea, yo antes, hace unos años, antes de los jubileos, en catequesis hablaba a los niños de Santa Teresa de Jesús y a veces poco más sabían, aparte de que era de Ávila, ¿no? Mientras que ahora les preguntas a los niños y sí que saben algunas cosas, por lo menos de los lugares, etcétera. Y yo creo que las cartas pastorales que hizo don Jesús García Burillo ayudando a los grupos de cristianos a profundizar en la dimensión espiritual de distintas obras de Santa Teresa ayudaron mucho. Son un muy buen material que yo creo que merece la pena el que no lo haya trabajado retomarlo, porque nos pueden servir como una guía de lectura muy interesante para los escritos teresianos.
Pues esta es la noticia, como digo, de esta semana, esa concesión del año jubilar a partir del 12 de marzo, que se unirá con el año jubilar teresiano periódico a partir del 15 de octubre, y vamos a tener jubileo. Entonces, desde el 12 de marzo del 2022 hasta el 15 de octubre de 2023, un año y medio de gracia que vamos a compartir y que sin duda lo vamos a disfrutar, aunque nos suponga aún un poquito más de trabajo, pero que se lleva con gusto, ¿verdad, Jorge?
Si me permite, sí. Sophie, sobre todo subrayar mucho que del 15 de marzo de 2022 hasta el 15 de octubre de 2022, durante esos meses solo se ganará el jubileo en la Iglesia de la Santa.
Eso es importante.
Es a partir del 15 de octubre de 2022 y luego durante todo un año, hasta el 15 de octubre de 2023, que ya será no solo en la Iglesia de la Santa, sino también en la catedral y en las iglesias del monasterio de la Encarnación, de San José, de Duruelo, de Arenas de San Pedro y de Piedrahíta.
Lo más inmediato, de marzo a octubre de este año, solo se puede lucrar la indulgencia plenaria, solo se puede conseguir ese jubileo en la Iglesia de la Santa, aquí en Ávila Capital. Y lo demás, pues iremos dando detalles poco a poco, porque tenemos un año y medio para ir trabajándolo y lo haremos, como digo, con mucho gusto. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos vosotros.
Seguimos adelante en el espejo de este viernes 4 de febrero y seguimos hablando de alguna manera, bueno, ¿y de qué manera? De Santa Teresa de Jesús. Teníamos esta noticia tan especial que compartir con vosotros de este nuevo año jubilar, pero no nos olvidamos que también en el 2021 hemos celebrado un aniversario también muy especial, como era los 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia. Y precisamente de este título honorífico tan importante es de lo que vamos a hablarte en los próximos minutos, porque la Universidad Católica de Ávila, junto con la Pontificia Universidad Urbania y el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, han organizado un congreso internacional interuniversitario sobre las doctoras de la Iglesia y las patronas de Europa. Y por ello queremos hablar con la directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer, de aquí de la Universidad Católica de Ávila, Sara Gallardo, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenida, Sara, a la antena de COPE Ávila.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, un congreso internacional que tiene, bueno, pues unas perspectivas muy interesantes a la hora de analizar lo que supone esa figura de la mujer como doctora de la Iglesia, porque no hay que olvidar, Sara, que Santa Teresa fue la primera y la que abrió ese camino a las demás.
Efectivamente, tenemos esa, pues ese sano orgullo de poder decir que el camino de la mujer en la Iglesia ha sido, como bien has dicho, abierto por Santa Teresa. Bueno, abierto por Santa Teresa y por el Papa Pablo VI, que como sabemos y hemos estado recordando en el congreso dedicado a ella y a su doctorado en la Universidad Católica, pues tuvo la audacia en un momento importante y también delicado de la Iglesia de reconocer su magisterio a pesar de ser mujer, como se ha dicho mucho a lo largo del aniversario pasado. Y este hecho pues nos ha brindado la ocasión de realzar la figura femenina dentro de la Iglesia con otras doctoras, porque como bien sabemos, ella no es la única, fue la primera, pero la han seguido dos. Enseguida fue después reconocida Santa Catalina de Siena, Teresa de Lisieux, hija del Carmelo, hija de Santa Teresa, y Hildegarda de Bingen, también pues de la patria de Benedicto XVI, que la nombró doctora de la Iglesia a la vez que San Juan de Ávila. Y luego pues hay otras figuras de muchísima importancia en la Iglesia, que son las patronas de Europa. Y que también, aunque no son doctoras, que merecían también una mención especial y un lugar especial. Una de ellas es Edith Stein, que es otra hija de Santa Teresa, carmelita descalza y mártir. El hecho de que sea mártir es como la máxima, digamos, distinción, la máxima gloria que puede tener un santo en la Iglesia, y eso hace que Edith Stein, que podría ser candidata a ser doctora de la Iglesia, digamos que ya tiene como el máximo reconocimiento por parte de ella. y esa opción de doctorado, digamos, queda excluida. Así que, bueno, pues un panorama muy bonito, muy interesante, el que vamos a abordar en este congreso.
Un congreso que, todo hay que decirlo, es la primera vez que se aborda esta temática en de manera explícita en un encuentro académico universitario. Sí que se ha abordado, a lo mejor, como una mesa paralela de algún congreso previo, pero no específicamente pues valorar ese papel de la mujer, en este caso como doctora de la Iglesia, como patronas de Europa. Por cierto, que no nos olvidemos también, que lo decimos muchas veces porque lo sabe poca gente, que Santa Teresa de Jesús, además de patrona de Ávila y del Cuerpo de Intendencia y de los escritores, es también copatrona de España, que eso yo creo que muy poquita gente lo conoce, y bueno, pues conoce más lógicamente el patronazgo de Santiago. Hay que decir que también Santa Teresa es copatrona de España. Sara, ¿es importante seguir estudiando el papel de la mujer dentro de la Iglesia a través de estas grandes figuras que lo tuvieron muy difícil en su época? Todos conocemos la relación que tuvo Santa Teresa con el poder, tanto civil como eclesiástico, en aquella época, y su condición de mujer no le impidió en ningún momento, en ningún caso, seguir adelante con su empresa. Pero es importante seguir, como digo, estudiando este papel para las generaciones futuras, porque yo imagino que todas estas santas, y imagino que todas estas doctoras de la Iglesia y patronas de Europa, tienen mucho que decir a la sociedad actual y a la mujer actual.
Sin duda ninguna. A mí me parece que es un momento muy importante para dar a conocer la vida de estas mujeres y la aportación que pudieron hacer. A mí me parece que es importante por muchas razones, y de hecho pues eso se va a estudiar y a presentar y a dar, bueno, a proponer a la reflexión de los participantes en el congreso. Pero a mí me gustaría destacar lo siguiente: ellas fueron mujeres que ejercieron un influjo que llega hasta nuestros días en la Iglesia y en el mundo a nivel social, cultural, político. Incluso pensemos en Brígida de Suecia, que fue una persona que tuvo un papel fundamental en las tensiones y en las divisiones que afectaban a Europa en su época, o Catalina de Siena. Y me gustaría subrayar el hecho de que ese influjo fue reconocido por los varones en épocas que todos conocemos, en donde digamos que el tema de la mujer pues no estaba ni reflexionado ni visto de manera pues adecuada o equilibrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el papel de la mujer en la Iglesia ha sido, digamos, se ha abierto camino, no solo porque ellas han hecho cosas dignas de ser mencionadas y de ser, digamos, recordadas, e incluso de ser también imitadas de alguna manera por otras mujeres y también por otros varones, sino que este influjo ha sido posible porque también los contemporáneos vieron esa grandeza y fueron ya capaces en su época de poderlas reconocer. Por eso me parece a mí que es interesante, sobre todo que no nos aferremos a clichés, que no se trata ni de negar el pasado ni de negar las dificultades a las que has hecho alusión, porque han existido, sino que me parece que lo interesante y lo estimulante de la historia de estas mujeres y de su aportación es que ha sido una aportación posible incluso a pesar de esas dificultades o de esas incomprensiones o de a veces esa falta de valoración. Y eso es lo que a mí me parece que interesa. No se trata de victimizar la posición de la mujer en una época o en otra, sino de ver que esa aportación ha podido ser posible incluso en situaciones que resultaban complejas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esas dificultades las podemos encontrar, varones como mujeres, por muchas razones, de tipo histórico, de tipo cultural, cuando se trata, por ejemplo, de la reforma de las costumbres, de un cambio social y de gran penuria en ciertos momentos de la historia. Entonces, yo creo que es interesante que este congreso nos ayude a tener una mirada equilibrada y serena sobre estas cuestiones, que a veces pues evidentemente nos afecta mucho, y a veces yo creo que la discusión puede ser a veces un poco apasionada. Entonces quizá el Congreso pueda ayudarnos a ver en su justa medida y en toda su belleza lo que la mujer ha sido ya antes de esta época para el mundo.
Este congreso, que no hemos comentado las fechas, se va a desarrollar dentro de muy poquito, en los días 7 y 8 de marzo, en apenas un mes. También tiene, hay que decir, una misión solidaria, benéfico-social, así la habéis llamado, de ayuda a la educación de niñas y mujeres en el Líbano, un país al que el Papa Francisco ya hace unos meses que pidió una jornada de oración, y por tanto, bueno, pues las inscripciones de este congreso serán a beneficio de proyectos de alfabetización, es que hablar con la mascarilla y vocalizar es un poco complicado, proyectos de alfabetización y formación de mujeres en el Líbano. Bueno, pues también de nuevo pues ayudar a esa educación a las mujeres en aquellos países en los que lo tienen aún más complicado cinco siglos después de cuando vivieron estas grandes mujeres de la Iglesia. Sara, me parece un gran acierto además este carácter benéfico.
Sí, yo creo que eso también denota un poquito que el tono del Congreso está marcado porque hay también muchas mujeres implicadas en la organización. Fermina Álvarez como secretaria organizativa del Congreso desde Roma pues tiene una visión también muy universal de lo que el Congreso puede aportar en todos los terrenos, y yo creo que es algo muy hermoso que podamos ayudar a los participantes a contribuir con su inscripción a estos proyectos de alfabetización y de formación de jóvenes en el Líbano en tres instituciones distintas se verán beneficiadas.
Este es el Congreso Interuniversitario que se va a desarrollar en el mes de marzo, gracias también a la colaboración de esta Cátedra Internacional sobre la Mujer, de Estudios sobre la Mujer, que tiene por nombre también el de nuestra gran Santa Universal y que, bueno, pues tanto nos va a tener en danza en los próximos meses, entre otros, pues con este Congreso, como digo, que se va a desarrollar al principio del mes de marzo. Sara Gallardo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Cuando se nos llama a las urnas a poner en juego nuestra responsabilidad política, nos asalta una tentación: que hagan lo que quieran. Quizás el cansancio de oír y ver a los políticos en campaña electoral permanente va generando en nosotros un cierto escepticismo que nos va aparcando de la vida social y política. Ante las urnas, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de decir realmente y también una responsabilidad de tomar en serio nuestro compromiso social. Ante las urnas, tenemos una posibilidad de plantearnos dónde estamos en relación con las decisiones de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Mi decisión lleva detrás mis planteamientos y convicciones personales con las que me relaciono con los demás y con las que ayudo o no a ser un poco más felices a los otros. Hay asuntos que tocan nuestra conciencia personal y moral y que no puedo pasar por alto si realmente quiero ser yo y estar en esta sociedad. Es una hermosa oportunidad para pensar y discernir, para orar, para dialogar en verdad, para aclararnos un poco. Votar no solo es tomar en serio a los demás, es también tomarme en serio a mí mismo. Así puedo ser un poco más libre y más implicado en la vida de cada día. Quizás pueda encontrar un poco de luz en mi cercanía y ayuda a quienes me pueden estar reclamando. Quizás pueda ser un poco más comprometido con todos.
Gracias, José María García Somoza, nuestro vicario del clero, por esta reflexión sobre las elecciones y la campaña electoral. Madre mía, vaya semanitas que llevamos. En fin, ya queda menos para quitárnoslo de encima el próximo día 13. Nosotros lo que nos hemos quitado de encima, que no hay que decirlo así, que está muy mal dicho, porque nos encantaría seguir con vosotros toda la tarde, pero hemos terminado nuestro programa de hoy. La buena noticia es que estaremos de nuevo de vuelta el próximo viernes. Hasta entonces, pasa una muy feliz semana.